UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días desde el Estadio Martínez Valero y bienvenidos a este programa especial que hoy hacemos para presentar en sociedad los nuevos espacios de la parrilla de programación de Radio UMH. El de hoy, como digo, es un programa especial, pero también singular y emocionante. Un hito histórico para la radio universitaria, un reto técnico, ya lo tengo tanto, un desafío, una ilusión y en definitiva una aventura radiofónica en toda regla. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a hacer este programa en movimiento, He ahí la gracia, bueno, la gracia y la complejidad, ¿no? Sino que se lo digan a todos nuestros técnicos. La idea, como digo, es arrancar aquí, sobre el césped del Martínez Valero, precioso tapiz, y terminar en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández, pero no vamos a caminar solos. El Elche nunca camina solo y nosotros tampoco vamos a caminar solos. You'll never walk alone, como dicen en Liverpool. Y mira qué bien, por ahí ya vemos a Joaquín Buitrago, el presidente del Elche, ahora tendremos ocasión de hablar con él. Y decía que no caminamos solos porque vamos a celebrar la vida, la vida y también la 19ª temporada de Radio UMH, haciéndole un homenaje al Elche Club de Fútbol por su reciente ascenso a Primera División. Por esto, en las diferentes paradas de esta ruta que hemos preparado, de este periplo radiofónico, vamos a charlar con algunos de los protagonistas de esta gesta deportiva, pero también con expertos y aficionados y gente de nuestra casa, porque la UMH y el Elche tienen mucha vinculación. Bien, y para todo esto, ¿qué necesitamos? Pues una unidad móvil, y la tenemos. Ahí la tiene Borja Cabrera custodiándola, y además tenemos cámaras, tenemos aquí a Diego, tenemos a Jesús, está todo preparado, redes sociales, producción, los choferes que nos están acompañando y trasladando a todo el equipo, porque la radio universitaria hoy, lógicamente, se nos puede escuchar, pero también se ve. Hoy nos podéis seguir desde casa, desde el canal institucional de la UMH en YouTube, pero lo mejor, ¿sabéis qué es lo mejor? Bueno, pues, ¿cuál es nuestro verdadero patrimonio? Nuestra gente, nuestro equipo, desde luego el Elche, que también, pero la gente, los compañeros que se están dejando hoy la piel para hacer posible esta retransmisión. Así que a todos los compañeros, gracias, mucha fuerza y al lío. Hoy ya sabéis que el lema es puerta grande o enfermería. yo creo que luego tendremos ocasión de hacer una valoración sobre esto. Pero bueno, aquí a mi lado está mi amigo, compañero, periodista, José Alberto Palma. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Susi, y a todos los oyentes. La verdad que es un lujo estar un día como hoy aquí encima en el césped del Martínez Valero. Y mira, impresiona bastante. Yo el domingo pasado estaba a unos metros en la grada y cómo cambia la perspectiva. Pero bueno, con mucha ilusión y seguro que va a ser un programa lleno de emociones y de protagonistas.
¿Tu sueño de pequeño era ser jugador del Elche?
Sí, pero rápido cambió y entonces por eso tiré a ser periodista. Creo que era más sencillo, sobre todo.
Bueno, pues como la vida no te ha dado la oportunidad de ser futbolista, de pisar este césped, lo pisamos hoy como periodista, que no está mal la cosa, ¿no?
Sí, y seguro que lo vamos a pasar igual de bien.
Oye, pues vamos a arrancar esta ruta porque tenemos por aquí al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago. Le vamos a pedir que se venga hasta esta zona del patch panel porque aquí los periodistas nos sentimos cómodos. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, contento de teneros por aquí, vamos. Es un lujo, la verdad es que tener a un equipo de la UMH que viene, bueno, pues a darnos visibilidad. Bueno, la verdad es que no, muy agradecidos.
Equipazo nuestro también, el Elche, pero también el de la UMH, ¿no?
Bueno, la UMH siempre, además siempre echamos mano, intentamos que nos manden estudiantes, pues bueno, para prácticas y formarse, y la verdad es que muy contentos con el rector, estuve el otro día con Juanjo, y muy contentos con todo el equipo, con la universidad, porque al final, quien hace grande la ciudad, pues el equipo de fútbol, lógicamente, la universidad y el ayuntamiento son tres patas fundamentales, digamos, para hacer crecer la y poner en primer plano una ciudad como Elche, ¿no? A nivel de investigación sabemos que la UMH es referente en muchos ámbitos, y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver si somos referente también en lo deportivo y vamos sumando.
No les ha ido mal con nuestra gente, porque el director de comunicación, Montserrat Hernández, profesor de la UMH, David Amorós, que lo tenemos por aquí, jefe de prensa. Bueno, y luego también community manager, también un alumni de la UMH, o sea que hay buena, no sé, buena simbiosis.
No, lo que da cuenta es del nivel de formación que está llevando la UMH, ¿no? Sabéis que nosotros procuramos captar siempre los mejores y bueno, pues creo que dentro de nuestro equipo de comunicación tenemos quizás casi la excelencia en cuanto a profesionales.
¿Sabe qué? Esta mañana, viniendo al estadio, venía pensando las veces que he pisado este césped en una invasión de campo, naturalmente. Y entonces me ha venido a la cabeza el partido ante el Compostela, que empató el Elche y supuso una permanencia, pero luego también el playoff contra el Valladolid. Luego al final no hubo suerte, pero también hubo una invasión de campo. También pisé el césped cuando vino Alejandro Sanz. Entonces yo quería preguntarle, porque claro, la historia de muchos de nosotros está muy ligada al Elche. Sin ir más lejos, yo de pequeña venía con mi padre y ahora acabo de abonar a mi hija recién nacida. ¿Cuál es su historia con el Elche?
Bueno, mi historia con el Elche arranca del anterior estadio, ¿no? Yo recuerdo pues el antiguo Altavix. Yo iba a un colegio muy cercano al antiguo Altavix, que era a San Fernando. Y recuerdo, bueno, aquel ambiente de Altavix allí junto a la Vecino de Mora y todos los barecitos, era otra historia, ¿no? Y después, bueno, después nos trasladamos aquí, me acuerdo perfectamente, bueno, de la época esa dorada de la segunda mitad de la década de los 70, 77, 78 en primera. Los 6 años de segunda B, pues también los recuerdo con mucho pesar, y bueno, pero al final todo lo que es este trayecto hasta la situación en la que estamos, bueno, son vivencias y realmente lo que hace es curtirte y formarte. Entonces es ver que, bueno, que el momento que estamos ahora tenemos que disfrutarlo, pero que hemos pasado por momentos muy, muy malos. Yo creo que en ese sentido sí que vamos por buen camino, sobre todo en el tema de afición, ¿eh? Porque el tema deportivo al final sabes que muchas veces depende un poquito de la suerte y tal, pero bueno, procuramos hacer las cosas para que todo salga bien. Pero a nivel deportivo, lo que hemos vivido este año, en el cual ya por fin, después de casi 50 años, el estadio se nos ha quedado pequeño, es todo un logro. Y sobre todo, lo que me veías diciendo, hemos logrado que toda una generación que perdimos en esa época de segunda B haya vuelto. Tenemos chavales de 7, 8, 14 años que bueno, que llegó un momento en que vino al estadio, se hizo del Elche, y es que no dejan de serlo. O sea, están mirando el calendario, el horario, cuándo es el próximo partido para venir y disfrutar con su equipo. Y para nosotros eso es quizá nos llena de satisfacción, porque al final de lo que se trata es de tener un campo, y lo tenemos grande, pero bueno, que se llene casi todos los partidos es una alegría.
¿Cómo vivió el último ascenso a Primera División del Elche? Ha vivido dos, pero el último, ¿qué imagen no puede olvidar?
Bueno, la de esa actividad previa, o sea, todo el mundo quería estar en Coruña, todo el mundo quería acudir, un auténtico, o sea, el desplazamiento allí, pues bueno, la verdad es que intentamos programar todo para que el ascenso fuera aquí contra el Málaga, pero bueno, no pudo ser. Pero bueno, el hecho de hacerlo, de disfrutarlo fuera en Coruña, con todo el dispositivo que hubo que hacer para desplazar tantísima gente, bueno, tanto por parte del club que hizo como particulares se fueron, o sea, buscaron 40.000 combinaciones para poder estar presentes allí en Coruña. Y bueno, la verdad es que fue la culminación de toda una temporada en la cual, bueno, pues fuimos haciendo las cosas como pensamos que se tenían que hacer, nos mantuvimos en ese proyecto, en esa idea, y al final, bueno, si trabajas bien y crees en él y tienes fe en el proyecto y en esto, llegas a la meta y lo consigues. Muy bien, muy, muy contentos.
¿Qué significa para usted presidir el Elche Club de Fútbol?
Pues la verdad es que yo llegué hace más de 6 años casi de casualidad, ¿no? O sea, y la verdad es que es un orgullo. O sea, al final, para una persona que ha nacido de Elche y que ha sido seguidora de Elche durante toda la vida, pues bueno, ser el máximo responsable del, del club es un orgullo, entre otras cosas porque es una forma de representar a tu ciudad, ¿no? Entonces, bueno, tratas de, es una gran responsabilidad, lógicamente, porque tratamos de hacerlo bien y de que, bueno, cuando pasen los años se nos recuerde, bueno, como con cariño y con buen sabor. Pero por lo demás, muy contento. La verdad es que no me lo planteo.
Normal. Presidente, le vamos a pedir que nos acompañe poco a poco, que nos pongamos en movimiento porque tenemos que llegar a la Universidad Miguel Hernández y hay que empezar poquito a poco. Entonces vamos a ir caminando, si le parece, hasta los banquillos, ¿vale? Pero vamos a seguir conversando. ¿Retos o prioridades del Elche Club de Fútbol a corto y medio plazo en este momento?
Bueno, seguir manteniéndonos. El primer objetivo ahora mismo es seguir estando como estamos, ¿no? La verdad es que estamos en un momento muy satisfactorio, en el sentido de que la gente, más allá del resultado, viene a ver a su equipo y viene a disfrutar. Y la verdad es que cada partido, el otro día pues no se dio el resultado, ¿no? contra el Athletic, pero hicimos un gran partido. O sea, nos impusimos a un club tan grande, o sea, un club de Europa como el Athletic.
Es que ya nos parece poco un empate contra el Athletic.
No, pero los tuvimos ahí, pues bueno, pues faltó muy poquito para llevarnos los tres puntos, pero bueno, sí que los sometimos. Yo pienso que por nuestra forma de jugar, la verdad es que fue un... Y la gente se fue contentísima. O sea, al final dice, mira, no hemos ganado, pero hemos dado la cara, y a todo un Athletic europeo los hemos sometido, y bueno, pues se han escapado por pelos.
Por los pelos, pero ahí estamos. Y la última pregunta, es presidente de Elche desde 2019, ¿cómo quiere que le recuerden cuando se marche? ¿Qué legado quiere dejar?
No, yo creo que se acuerden del equipo, ¿no? O sea, que digan, mira, de la época de Buitrago, el equipo jugaba de forma maravillosa. Yo, la verdad es que el protagonismo lo tiene el equipo, lo tienen los jugadores, y yo creo que más allá de que haya estado yo, ¿no? O sea, lo importante es, pues bueno, un poquito el recordar una época como una época dorada.
Ojalá que sí. Le vemos luego en el despacho del rector de la Universidad Miguel Hernández, antes de esa ofrenda con la patrona. Luego nos cuenta, aunque igual no, porque nos da mala suerte, luego nos cuenta qué le va a pedir a la Virgen de la Asunción.
Bueno, un poquito lo de todos los años. La verdad es que con la patrona siempre vamos a pedirle, pues bueno, sobre todo salud para jugadores, para cuerpo técnico y para la afición.
Para Sarabia también un poco de salud, ¿no?
Para todos. Sí. Pues bueno, Sarabia sí, salud.
Nos está escuchando, ¿eh?
Sí, no, sé que nos está escuchando. No, para Eder lo que pasa es que tiene, es muy impulsivo, pero bueno, forma parte de su ADN y es uno de sus grandes valores, que el hecho de ser impulsivo, de ser vehemente, de decir en cada momento lo que piensa y lo que siente, pues me parece un valor impresionante. No todo el mundo sabe hacerlo.
Sí, no, nos quedamos con eso. Gracias, presidente. Nos vemos luego en un ratito en la Universidad Miguel Hernández.
Gracias.
Bueno, pues seguimos este periplo. Ahora tenemos aquí al míster, así que no le vamos a hacer esperar. Hola, míster, ¿qué tal? Buenos días. Qué alegría que nos reciba con una sonrisa.
Hombre, eso siempre, por supuesto, y más en el momento en el que estamos, en el sitio en el que estamos, el día tan bonito que va a hacer, así que somos unos privilegiados.
Y desde aquí se ve el fútbol de miedo. Que no tengo yo ninguna ilusión por ser entrenadora, pero emociona, ¿no?
Sí, eso último que has dicho, sobre todo, porque estás muy, muy cerca, sientes a toda la gente. El otro día venía un amigo inglés y le sorprendió también lo cerca que está y lo encima que está la afición, ¿no? Que precisamente los campos ingleses se caracterizan por eso, ¿no? Yo ya cuando vine con el Andorra la primera vez, ya sentí que era uno de los campos más bonitos y más acogedores, y bueno, después de lo que estamos consiguiendo, pues sobre todo eso, esa emoción, ese transmitir esa energía. Es verdad que no es el mejor sitio para ver el fútbol como tal, porque siempre nos gusta un poquito más de altura, que tienes una perspectiva mejor.
Bueno, es que usted siempre está de pie.
Sí, de pie y muy cerca. Y ahí el otro día me decía el del césped, me decía que me iba a hacer el área técnica un poquito más grande para que me pueda mover un poco más.
¿Qué le pasa con el césped? ¿Por qué esa obsesión?
No, bueno, porque para nuestra manera de jugar, tú piensas que nosotros ahora mismo somos el tercer equipo que más tiene la pelota, después de Madrid y Barcelona. Entonces, claro, cuanto más tienes la pelota, te das más pases. Nosotros el otro día tuvimos 68%, 32, más del doble de posesión. Estamos hablando de 600 pases, 500 y pico, en comparación a 200 y pico que se da el rival. Entonces, claro, en esa diferencia de 300 pases, que el césped esté bien, que nos bote bien, que ruede bien, para nosotros es muy importante. Y ahora, bueno, justo está en ese cambio del invierno del verano a invierno, que aquí en esta zona pues es necesario. Entonces, bueno, la verdad que estoy soy muy exigente con todo, pero con eso especialmente.
Sí, sí, lo sabemos, nos lo ha dicho por aquí su equipo. Mister, enhorabuena por el ascenso. Yo no sé si esto la felicitación ya prescribe, porque me da la sensación que es como felicitarle el año nuevo en septiembre, pero yo creo que siempre es un motivo de alegría.
Hombre, por supuesto, felicitar y celebrar y eso siempre es buen momento, o sea que en ese sentido, muchas gracias. Bueno, es algo que tenemos muy presente, que es verdad que dices, miras para atrás y dices, joder, ¿cuánto tiempo ha pasado? No creo que hoy hacemos exactamente la sesión 100 de entrenamiento de esta nueva temporada. Sesión 100, estamos preparando el partido 10, parece que queda muy lejos, pero aún así, cuando volvemos para atrás, hemos puesto además unos cuadros ahí también para que no se nos olviden en nuestra zona de trabajo, y es algo que tenemos muy presente. Hay que saber de dónde se viene todo lo que ha costado, hay que valorarlo mucho, y una de nuestras máximas es, hemos llegado hasta aquí para seguir disfrutándolo, no para estar pensando en la salvación, en el sufrimiento del día a día, en si vamos a ganar, en si vamos a perder, en el agobio ese de la urgencia que tiene nuestra profesión, pero que nosotros, pues bueno, hemos aprendido a intentar vivirla de otra manera.
Y ahora con perspectiva, han pasado ya unos meses de ese ascenso, ¿cuáles cree que fueron las claves?
Bueno, muchas. La primera, la convicción desde los jefes de la manera de hacer las cosas. No salieron los primeros resultados como nos habría gustado, pero sí que el trabajo estaba ahí, eso se valoró, eso se reforzó. Normalmente en el fútbol, como digo, no hay demasiado tiempo. Los entrenadores, sí, yo ahora tengo 2 años de contrato, pero normalmente los contratos son de 5 partidos. El entrenador del Sporting este año empezó ganando los 3 primeros, era un fenómeno, perdió los 5 siguientes y ya no está, ¿no? Entonces aquí creo que tenemos un contexto en el que se sabe valorar eso, y en comparación el año pasado, por ejemplo, a otros equipos que quizá cambiaron de entrenador muy pronto cuando esos resultados no llegaban, pues nosotros aquí tenemos esa, creo que, ventaja competitiva, y eso lo hemos transmitido de dentro hacia afuera, la gente lo ha sabido entender y ahora, bueno, creo que todos estamos muy, muy felices, ¿no? Y luego, bueno, el modelo de juego, el aprender también de lo que los jugadores nos podían enseñar, el combinar esas dos cosas y el ser insistentes en transmitir hacia afuera también lo que queríamos, ¿no? Y que la gente valorara y disfrutara con lo que el equipo hace. Lo único que los entrenadores no podemos prometer son resultados, porque en el fútbol eso es incontrolable. Pero todo lo demás sí lo prometemos y creo que hemos sido capaces de demostrárselo. Y ahora la gente seguramente de lo que más orgulloso está no es de si el equipo gana o empata o saca un punto o tal, sino de cómo hace, lo que transmite y lo orgullosa que se siente en eso de que el Elche hace cosas un poco diferentes y que le llegan dentro.
No se quite mérito, porque quienes le conocen nos han dicho que, además de ser un loco de la bicicleta, que es una persona cercana, metódica, muy disciplinada, pero también que hace de su equipo una familia. ¿Cuánto cree que eso aporta al grupo también?
Bueno, a ver, en eso todavía también creo que, bueno, como en todo, evidentemente, pero también tengo margen de mejora, ¿no? Y la verdad que es una, en esa cercanía, en ese aspecto de la inteligencia emocional y todo eso, que al final estamos trabajando con personas y tenemos que liderar no solo a los futbolistas, sino a todo el staff. Y ahí, pues bueno, trato de, en el aprendizaje que he tenido de mis años, pues trato de eso, de que toda la gente que está alrededor pues esté lo más feliz posible para que dé su mejor versión. Es verdad que a veces, pues en esa exigencia y en ese enfocarme mucho en el juego, porque sí que creo que soy un entrenador muy técnico, muy de enfocarse en el juego, muy de analizar mucho lo que pasa ahí en el campo, pues igual dejo de lado un poco eso, ¿no? Entonces es una profesión en la que tenemos que manejar. No somos preparadores físicos, pero tenemos que saber de preparación física. No somos médicos, pero tenemos que saber de medicina. Por supuesto que lo que es el fútbol. No somos psicólogos, pero tenemos que estar preparados.
Como los periodistas, ¿eh? Claro. Que tenemos un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad.
No, sí, no, totalmente. Yo, bueno, en este que me comentas, el otro día estuve en Valencia en una charla con los entrenadores y en el nuevo curso de la Escuela de Entrenadores, y yo les decía a los periodistas que estaban allí que para profundizar y ser mejores en un área tienes que dedicarte mucho tiempo a ese área, ¿no? Y es verdad que vosotros tenéis seguramente que hablar de muchas cosas, pero el periodista deportivo, por ejemplo, tiene que dedicarse, o el que en este caso nos siga a nosotros, pues el saber por qué hacemos las cosas. Y bueno, es un poco esa inquietud que yo también tengo, por eso intento formarme en todos los aspectos y en este tema personal, emocional, espiritual, pues también le damos mucha importancia.
Que también a veces se resume en ser buena persona.
Sí, está claro. No, totalmente. A ver, no sé si soy buena persona. Lo que sí que tengo claro, por ejemplo, en el mundo del fútbol, primero es que tenemos que dar ejemplo. Segundo es que no vale todo con tal de ganar. O sea, si lo que tenemos que es engañar al árbitro, perder tiempo, fingir, exagerar y coger atajos, prefiero que perdamos antes que hacer eso.
Bueno, Bordalás no opina lo mismo, pero bueno, son otro estilo de juego.
Bueno, sí, hace tiempo que aprendí que hay que respetar todo, aunque no se comparta, y en este sentido nosotros, mis jugadores ya desde el principio saben que no me gusta eso, todo ese tipo de artimañas, y me gusta que juguemos en buena ley. Mi padre dice que el fútbol es para listos, pero no para tramposos.
Su padre es una leyenda de la ley, y quería preguntarle un ejercicio y le dejamos ya que dirija el entrenamiento de hoy, porque un ejercicio de memoria. Le vamos a pedir, usted nació en el 80, le vamos a pedir que se retrotraiga unos añitos, finales de los 80. No sé si su padre, no sé si porque también es usted muy futbolero. ¿Cuál es su primer contacto con el Elche? ¿Qué supo de nosotros? ¿Un cromo? No sé, ¿tenía algún amigo que de repente era del Hércules, entonces el Hércules le asociaba al Elche? No lo sé, ¿cuál es su primer contacto con el Elche?
Bueno, hay varios, ¿no? Esa final que jugó el Elche de Copa con el Atleti de Bilbao. Claro, yo con mi padre...
Eso no lo vivió, pero se lo han contado.
No, claro, efectivamente, porque yo con mi padre no he vivido tanto, o sea, no lo... Porque yo, por ejemplo, del Athletic, de su época del Athletic, recuerdo los últimos partidos, su último partido, por ejemplo, oficial contra el Sabadell, el partido homenaje, luego ya se fue a Logroñés, pero sí que he visto 100.000 millones de vídeos, me ha contado 100.000 historias, y entre ellas esa, ¿no? Luego... Por ejemplo, el hermano de mi mujer, Marc Bernuaus, que fue jugador de aquí, pues también tenemos un poco ese pasado, ¿no? Y desde el momento en el que surgió la posibilidad de venir, él ya me dijo que este era un sitio muy, muy, muy futbolero, que yo ya lo sabía por mi padre, de mucha historia y de mucho valorar lo que nosotros íbamos a traer, y que a poco que les diéramos nos iban a acompañar, ¿no? Y luego, mi primera vez en el Martínez Valero fue comentando un partido para la radio, un Elche Athletic, uh-huh. Y luego mi primer partido, como te decía antes, en el campo, desde abajo y demás, fue con el Andorra, ¿no? Entonces, bueno, el Elche un equipo histórico, una zona, además, que también el Athletic aquí tiene mucho, mucho aficionado. Entonces, bueno, el vínculo por diferentes sitios ha sido grande, y bueno, la verdad que cada día, como digo, estoy más feliz de haber fichado por el Elche y de estar viviendo lo que estoy viviendo y de estar construyendo juntos lo que estamos construyendo.
Pues gracias por su tiempo y a celebrar la vida. Le dejamos ya, gracias, ¿eh? Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias por haber venido y bienvenidos Y nada, para nosotros, eso, estar cerca del pueblo, de la ciudad, de todos vosotros, poder ayudaros. Al final esto, como siempre digo, es de todos, así que muchísimas gracias por haber venido.
Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, nosotros seguimos, seguimos, pero con más protagonistas del Elche Club de Fútbol, pero antes les dejamos con dos cuñas y volvemos.
Presentan
José Alberto Palma y Susi Niñoles.
Conducen desde el estudio de Radio UMH
Dani Avellán y Nando García.
Dirección de sonido
Borja Cabrera y Eloy Sánchez.
Operadores de cámara
Jesús Martínez, Diego de la Encina, Marina Ruiz y Pablo Rebelles.
Realización audiovisual
Roberto Belda.
Producción
Marta Llorca, Alejandro Monsalve, Alicia Molina, Carmen Rubiano y María José Pastor.
Ayudantes de producción
Isa Sánchez, Shaya de Frutos y Eva Corbalán.
Cobertura en redes sociales
Isa Hernández y Joel Costa. Estás escuchando un programa especial para conocer las novedades de la parrilla de programación de Radio UMH, en el que se homenajea al Elche Club de Fútbol por su reciente ascenso a Primera División.
Y nuestro tercer protagonista es una pieza clave también en el ascenso, es el guardameta Matías Dituro. Buenos días, Matías, y muchas gracias por hacernos un hueco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, en este programa es especial del ascenso, entonces, si me permites, vamos a rebobinar unos meses atrás y cuéntame cómo viviste esos días del ascenso, el festejo.
Bueno, la verdad que, rebobinando un poquito más, fue un año en el cual al principio no arrancamos de la mejor manera, pero bueno, poco a poco nosotros sabíamos que estábamos trabajando muy bien, que estábamos haciendo las cosas bien y que los resultados iban a empezar a llegar. Y bueno, a raíz de que empezaron a llegar los resultados, el equipo se fue afianzando mucho más. Y bueno, en esa etapa final, donde la verdad que la gente fue increíble, nos transmitía cada día en la calle el cariño, se sentía identificado con el equipo. La verdad que nosotros lo vivimos con muchísima ilusión, un poco de ansiedad, sobre todo al final. Teníamos ganas de que ya llegue ese momento después de todo un año trabajando para conseguirlo. En esa etapa final, viste que pueden pasar muchas cosas, queríamos ya coronarlo, queríamos lograrlo. Y bueno, la verdad que la gente nos acompañó en todo momento, siempre creyó. Ese resultado adverso que tuvimos acá en casa contra el Levante, donde todos estábamos ilusionados, la gente siguió apoyando, siguió creyendo. Creo que le dio el empujón al equipo que necesitaba para la recta final. Y bueno, ese partido en Coruña, donde pudimos hacer un encuentro espectacular y después el festejo con toda nuestra gente. La calle fue increíble, el estadio, la gente que nos esperaba. La verdad que fueron días muy, muy emotivos y muy intensos.
¿Cuál crees que fue la clave para que ese equipo fuese un bloque y consiguiera ese objetivo?
Bueno, yo creo que hay varios factores. Primero que hay un grupo humano muy bueno, en el cual los chicos que estaban que llevan más tiempo, cuando yo llegué, me hicieron la adaptación muy fácil. Entendí cuál era el camino, me tocó ocupar un rol muy rápido y poder liderar desde la misma forma que lo hacían mis compañeros, para que los chicos que vayan llegando también puedan adaptarse rápido y poder desarrollar su fútbol y sus condiciones para brindárselo al equipo lo antes posible. Y después la parte deportiva, el equipo creo que mantuvo una idea de juego que el míster nos transmitió desde el primer día que llegó. Fuimos encontrando en el camino algunos matices que nos hicieron ser un equipo más versátil, un equipo más fuerte, con más variedad, y creo que ese fueron las claves, ¿no? Poder intentar desarrollar nuestro juego en todos los campos, sabiendo que enfrentábamos a rivales con diferentes características, pero que siempre creíamos en lo que nosotros hacíamos y lo pudimos hacer hasta el final.
Y ahora vuelta a Primera División, y tras 9 jornadas, si miramos la clasificación, el Elche es séptimo. La euforia se ha disparado en la ciudad, de hecho algunos aficionados hasta hablan de Europa. No sé cómo lo lleváis en el vestuario este tema, porque claro, el domingo pasado, incluso contra un equipo Champions, empatasteis, y bueno, no hablamos del arbitraje, pero no sé si eso se puede convertir en una presión dentro del vestuario.
No, la verdad que no, estamos disfrutando. Creo que es el envión que venimos arrastrando de la temporada pasada, con la misma idea de juego. Han llegado compañeros nuevos que han potenciado al equipo e intentamos hacer lo mismo que hacíamos el año pasado, y la verdad que creo que las cosas están saliendo bien. Estamos disfrutando el momento, estamos convencidos cuál es el camino, vamos a seguir disfrutando cada partido, yo que soy el más grande del equipo, disfrutando cada momento, cada entrenamiento, cada viaje, cada partido, para vivirlo de esa manera y poder transmitírselo a mis compañeros. Pero creo que nosotros entendemos que tenemos que disfrutar, que tenemos que trabajar duro y no pensar mucho más allá que en el próximo partido.
Y el Elche tiene un juego bastante atractivo en el que se sale jugando la pelota. De hecho, tú eres un portero con muy buen pie, pero claro, también es algo arriesgado, ¿no? Porque un leve error puede ocasionar una ocasión en primera división que suele acabar en gol. Entonces, ¿cómo llevas ese riesgo, cómo ese equilibrio? Porque imagino que te diviertes, pero a la vez tienes que estar muy, muy concentrado.
Sí, bueno, obviamente, claramente hay un proceso de trabajo. Después en lo personal es algo que a mí me gusta muchísimo, que lo disfruto mucho y que dentro del partido no voy tomando dimensión del riesgo que tiene jugar tan adelantado, jugar tanto con los pies o arriesgar tanto en los pases. La verdad no tomo dimensión de eso porque lo vivo y lo disfruto mucho dentro de la cancha. Y después sabemos que es en nuestra esencia del juego es encontrar el hombre libre, generar superioridades, y si puede ser desde el portero con balón, muchísimo mejor, pero también entendemos que hay otras opciones en las cuales no necesita que el portero toque tantas veces la pelota, porque el objetivo al final es ponernos en campo rival con ventaja, con superioridad y poner a nuestros jugadores, que son desequilibrantes, mitad de cancha hacia adelante, en una ventaja posicional.
Y bueno, y esta temporada a nivel personal es diferente a la anterior, fuiste Zamora, pero hay mucha competencia, se nota que es primera división, hay que ganarse el puesto y bueno, hemos visto que has jugado en algunas jornadas, pero también tienes Iñaki Peña ahí también peleando por la titularidad, no sé cómo estás viviendo esa competencia.
No, con naturalidad, la verdad que, como te dije antes, disfruto cada entrenamiento, disfruto cada partido. Trabajo toda la semana para estar disponible, para que el míster tenga que dudar a quién poner para ganarme un lugar en el puesto, pero entiendo que hay competencia, está Iñaki, está Itu, trabajan muy bien y bueno, yo intento aportar desde el lugar que me toca, cuando es dentro de la cancha buenísimo, cuando me toca desde fuera lo hago desde fuera, pero siempre de la misma manera.
Y ya por último, que Matías, como jugador, ya has defendido la portería muchos partidos, ¿qué tiene esta ciudad y esta afición para sentir el escudo de una manera tan especial?
Es que no sé si podría definirlo en una sola palabra, porque al final son muchas cosas que me fueron pasando desde que llegué a Elche. Quizás el arranque fue muy bueno, después tuve algunos partidos que las cosas no me salieron tan bien, donde la gente dudó un poco de mí también. Después redoblé la apuesta quedándome para intentar conseguir el ascenso a primera y el cariño de la gente hoy en día para conmigo creo que es muchísimo más del que me merezco. Mi familia está muy feliz en Elche, tengo a mi hijo que juega en el Elche en las inferiores, es hincha del Elche, no se pierde ningún partido. El otro día lo traje a ver la selección española y le digo, estamos llegando tarde, y me dice, no importa papá, total no juega el Elche. O sea, al final todas esas cosas van haciendo que uno se sienta muy cómodo dentro de la ciudad. La gente, la calidad humana que hay, desde Cristian, Pedro, toda la gente que trabaja en el club, los propietarios, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pepe, bueno, los utileros que te lo hacen muy fácil, kinesiólogos, son gente que vivieron muchas cosas dentro del club, que están mucho tiempo, hace mucho tiempo dentro del club y que te transmiten muchas cosas, te hacen sentir muy cómodo como si esto fuera una familia y la verdad que todo eso hace que uno se sienta muy feliz acá.
Pues muchas gracias Matías por participar en el programa de Radio UMH y mucha suerte durante la temporada y ojalá que el Elche siga muchas temporadas en Primera División y mucho Elche.
Bueno, muchísimas gracias, ojalá sea de esa manera. Un abrazo para todos.
Pues continuamos con más protagonistas y en esta ocasión va a ser Pedro Chinoca, director general del Elche. Y bueno, pues vamos a ver cómo vivió otro perfil diferente a jugador, cómo se ha podido vivir desde los despachos este ascenso y bueno, y la actualidad que también le preguntaremos. Estamos ya en zona mixta. Buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer.
Bueno, el ascenso se logra en el campo, pero tú como director general también desde los despachos pues gestionas, ayudas a que también suceda. ¿Cómo viviste esa temporada pasada que se consigue el objetivo? Porque no fue nada sencillo. Al principio se marcha el director deportivo, luego iba en una temporada con mucha exigencia, porque la anterior el equipo estuvo muchas jornadas en la parte de arriba. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, la realidad es que como decís, se dieron muchos acontecimientos distintos durante la temporada, pero al final creo que lo más importante es la línea que tiene el club, la línea que nos marca el propietario, y él lo tiene muy, muy claro y así nos lo ha transmitido siempre. Y la verdad que independientemente de los distintos momentos que nos ha tocado pasar, al tener claro ese horizonte, por lo menos al interior del club, siempre estuvimos tranquilos y en ningún momento sentimos que ningún hecho nos iba a cambiar el rumbo. Entonces, a partir de ahí fue construir y con la certeza de que estábamos por el camino correcto. Es cierto que a veces los resultados, hay muchos factores para que se den, y independientemente de ellos hay que seguir, y bueno, ese es un poco el camino que tomamos.
Y se gana en La Coruña y se consigue ese ascenso tan deseado, pero encima desplegando un fútbol atractivo y demostrando que en segunda división se puede jugar bien y ascender. Me imagino fue una apuesta muy arriesgada, pero estaréis súper orgullosos.
Bueno, un poco también creo que el club viene mostrando ya hace mucho tiempo, desde la llegada de Cristian, una forma muy marcada de jugar, es como nosotros lo sentimos. Independientemente de la temporada anterior en segunda de no haber podido lograr el objetivo, creo que ya el equipo mostraba unos matices muy, muy claros, una identidad que realmente nos hace propio. Y la realidad es que bueno, poder lograr este objetivo y hacerlo de esta forma, en ese escenario, con nuestra gente, con los empleados, con la familia de los jugadores, bueno, desplegando un tren charter, dos aviones privados, la realidad es que fue emocionante e inolvidable.
Y precisamente ese estilo de juego también lo estáis planteando en primera división, los resultados acompañan y bueno, se habla del Elche como el equipo de moda del fútbol español. No sé cómo desde la dirección general estáis llevando esa atención mediática.
Bueno, al final creo que el inicio positivo es lo mejor que nos puede pasar. Es cierto que también hay mucho trabajo detrás y independientemente de lo competitiva que es la liga, uno siempre quiere hacerlo bien. Pero bueno, nosotros desde la gestión mantener la humildad, sabiendo que es una liga súper, súper difícil, de que vendrán seguramente resultados adversos, y que bueno, creo que con la unión del grupo, la unión que hay en todo el club, con la afición, con todos los que trabajan en el día a día y que hacen que al primer equipo y no le falte nada, creo que tenemos que estar juntos, porque eso va a llegar, pero al final creo que eso lo tendremos que sobrepasar.
Y se ha hablado mucho de la futura ciudad deportiva, la reforma del Estadio Martínez Valero, que estamos escuchando desde aquí algunas máquinas. ¿Cómo avanza esa planificación de esas infraestructuras? Y desde el punto de vista de gestión, ¿qué impacto esperáis que tengan en la capacidad de crecimiento del club a largo plazo?
Bueno, creo que dentro de nuestro plan estratégico, la inversión en infraestructura es uno de los pilares más importantes. Creo que, como digo, desde la llegada de Cristian, se puede ver muy notoriamente la inversión que hay en el club en ese aspecto. Creo que se ha mejorado muchísimo el club. Lo siento también a nivel personal, desde mi llegada creo que he podido ver grandes cambios. La verdad que me llena de orgullo que el club siga creciendo, mejorando sus áreas. Tenemos la realidad que es un proyecto muy importante con el estadio y también con la ciudad deportiva, y seguramente también muchas reformas interiores también que hacen que el club siga creciendo. Así que bueno, cada obra sigue su curso. La realidad es que estamos tranquilos trabajando en eso y esperando para poder concretarlas lo antes posible.
Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir esta visión desde la dirección general, y desearos muchísima suerte, que el Elche se asiente en primera división, y gracias por compartir estos momentos con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer recibirlos aquí hoy.
Gracias. Y continuamos, ahora nos vamos a ir a la sala de prensa, y pues yendo a ese sitio, a ese lugar, no podría ser otro protagonista que Montserrat Hernández, es el director de comunicación, marketing y relaciones institucionales. Y bueno, quien no lo sepa, también es profesor en las aulas de la UMH en periodismo. Y bueno, estuvo también muchos años en el otro lado, ¿no? Siendo también periodista local, cubriendo el Elche Club de Fútbol, tanto en radio como en prensa escrita. Así que vamos a ver cómo ha vivido este ascenso, cómo se ve desde el otro lado. Monserrate, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, José Alberto.
Bueno, lo que comentábamos, tú has estado en el otro lado y este ascenso te ha tocado vivirlo desde los despachos. ¿Cómo lo has vivido y qué te ha aportado esa experiencia anterior?
Bueno, pues me ha aportado un mundo totalmente nuevo, porque durante 22 años estuve trabajando y siguiendo la actualidad del Elche, quizá un poquito más, porque fueron 22 años en Onda Cero y en el diario AS, pero también antes hacía alguna colaboración y desde muy pequeñito siguiendo al Elche, y me ha ofrecido un mundo totalmente nuevo, una perspectiva totalmente diferente, un sufrimiento también distinto, porque cuando estás fuera, cuando gana, ganamos todos, cuando pierde parece que solo pierden los dirigentes, los entrenadores, los jugadores, pero también los empleados y la gente que estamos trabajando en el club sufrimos mucho. Una semana es totalmente diferente cuando se gana, cuando se asciende, a cuando se pierde o se desciende. Por suerte, mucha gente bromea, ¿no?, que desde que llegamos, pues que los resultados han sido buenos, que se logró el ascenso a Primera División, se ha iniciado ahora un buen arranque de liga. También hay que estar preparado, eso se lo digo a mis hijos, para cuando las cosas pues no vayan bien, porque el trabajo puede ser el mismo y luego dependemos de que la pelota entre o no entre. Pero bueno, con muchísima felicidad, con el orgullo del trabajo, pienso, bien hecho, al menos para mí interiormente, y bueno, pues con ganas de que todo este sueño continúe y que el equipo se pueda consolidar en Primera División.
Y en tu área también de gestión de relaciones institucionales, ¿cómo se trabajó la coordinación con el ayuntamiento y otras entidades para organizar el ascenso? Porque claro, es que cambia mucho. Si se consigue un resultado positivo en A Coruña, se puede celebrar las cosas. Si no, no, imagino que no es una tarea nada fácil.
Bueno, hay muchas anécdotas de trastienda que la gente no conoce. Recuerdo que desde Alcaldía, con dos o tres semanas, con antelación de dos o tres semanas, ya nos llamaban para prever qué hacer en caso de ascenso a Primera División, y en el club éramos muy precavidos. Decíamos, hasta que esto no esté hecho o hasta que dependa de un partido, ni siquiera nos podemos parar a pensar en eso por superstición, por manía, no sé, por miedo a que pueda salir algo mal. Pero evidentemente desde el ayuntamiento, que fue quien puso todo el músculo para poder organizar pues todo el trayecto, la coordinación de tráfico, la gente en las calles, tenían que prever eso con muchísima más previsión. Y bueno, la verdad es que también hay otro detalle importante, y es que tú el 1 de junio estás en segunda con un presupuesto X y el 2-3 de junio estás en Primera División con un presupuesto que se multiplica por 4 por 5, donde la plantilla hay que reformarla, donde la campaña de abonos es totalmente diferente, donde el nivel de patrocinios es totalmente distinto, donde la reforma del estadio se tiene que adecuar también a las exigencias del nuevo campeonato, con el cambio de sillas, con la reforma en el palco. Y claro, de que un resultado, de que la pelota entre o no, te cambia muchísimo, porque perfectamente, insisto, el trabajo podría haber sido igual de bueno o igual de malo, en nuestro caso igual de bueno, pero si por lo que sea no se da el resultado en Riazor y luego tristemente en el playoff no se consigue el ascenso a Primera División, tú te has matado a trabajar y luego sigues estando en segunda. Pero bueno, como dice Cristian Bragarnik, tocaría caer y levantarse al minuto. Por suerte, y también pienso que como reconocimiento a lo bien que se han hecho las cosas, pues el equipo logró subir a Primera División. Y bueno, pues aquello sí que es verdad que, como tú dices, José Alberto, pues de un día para otro te cambia la vida en el fútbol y también te cambia la vida en cualquier ámbito.
Claro, es que ahí quería llegar yo. Cambia mucho la historia de Segunda División a Primera. Me imagino que habrá habido un cambio también de estrategia de comunicación y marketing para llevar la marca Elche Club de Fútbol a la élite.
Sí, fíjate que cuando yo llegué al Elche, me incorporé el 20 de junio de 2024, lo primero que me dijo el propietario es que en 10 días había que preparar una campaña de abonos, y veníamos de dos fracasos deportivos consecutivos, no me gusta llamarlo fracaso, pero de dos objetivos no cumplidos. Por un lado, la temporada del centenario, de no conseguir la permanencia, una temporada muy mala en Primera División, y luego la siguiente, que no fue del todo mala, porque hasta la jornada 32 el Elche estuvo en ascenso directo, o llegó a estar en ascenso directo, pero tras aquella derrota contra el Levante, después de ir ganando 0-2 y de perder por 3-2 en los últimos 10 partidos, la cosa salió mal. Entonces la gente estaba muy enfadada. No puedes plantear una campaña de abonos con el mismo ánimo, con la misma perspectiva, con una gente, entre comillas, desilusionada, que la campaña de abonos de la temporada actual, donde todo el mundo quería venir al Elche y donde por primera vez en la historia este estadio en el que estamos se ha quedado pequeño. A mí me gusta muchísimo la documentación y la historia del Elche. Me he leído, no voy a decir todos los periódicos, pero de una parte importante de la historia, casi toda la hemeroteca. Me gustan los detalles y nunca pensaba que este estadio se quedara pequeño, y con una capacidad máxima de 32-33.000 espectadores, tenemos 27.000 abonados, tuvimos que cortar, apenas queda un 10% para vender en taquilla más la afición visitante, y ahora el club tiene un problema, y es que hay más gente que quiere venir al estadio de la que nos cabe. Mucha gente que pide abono, mucha gente que pide hospitality, que pide palcos, no hay, y bueno, pues habrá que ver cómo afrontamos esto para el futuro.
Y ya para finalizar, llevas muchos años lidiando con públicos exigentes. Primero como periodista, cubriendo al Elche, luego con los alumnos en las clases de la UMH y ahora también con la prensa, ¿no?, como director de comunicación. Si tuvieras que elegir qué es más difícil y qué requiere más paciencia, lidiar con un grupo de alumnos de periodismo de la UMH o con periodistas aquí en la sala de prensa, de esos que están buscando el titular de una manera bastante a toda costa.
Bueno, el día a día con los medios lo lleva David Amorós, que bueno, está acabando la carrera ahora en la universidad y lo lleva fenómeno. O sea, yo desde aquí lanzo y rompo una lanza a favor de la gente joven, porque a veces dicen, es que la gente joven no viene con ganas, no viene preparada. No es verdad. O sea, al final la gente se prepara muy bien y sobre todo depende también de las personas. A veces se puede decir, el periodismo es una... No, el periodismo es algo intangible, al final lo hacemos las personas y dependiendo de la gente joven o de los estudiantes que te encuentres, pues son mejores o peores, ¿no? Entonces ese día a día lo lleva David.
Bueno, pero alguna vez, pero también te entran y tienes, ¿cómo se hace con la prensa?
Sí. No, a tu pregunta yo lo tengo claro, o sea, cuando yo estaba trabajando en los medios era muy independiente, o sea, al final mi trabajo me lo organizaba yo y era yo mismo el que marcaba la exigencia, y el hecho también de ser muchas veces, de querer ser siempre el primero, de llegar, al final te generaba una presión que a veces es difícil de soportar, y quizá por eso también quise cambiar un poco de aires. Luego lo de tratar con los alumnos, con el alumnado, estoy súper contento, no tengo problemas con ellos. Hay compañeros del departamento que me dicen, ¿cómo toreas? No, o sea, ¿cómo sacas el capote para llevarte también con ellos? Bueno, creo que en periodismo hay mucha gente que tiene vocación de ser periodista deportivo, y a veces estar en los medios de comunicación, en un medio deportivo o incluso ahora en el Elche, pues también hacen que ellos estén como más atentos o que quieran portarse mejor. Y luego quizá para lo que hay que tener más paciencia pues es con ese día a día, no por el comportamiento de los compañeros periodistas, sino porque es muy difícil satisfacer a todos. O sea, si todos quieren a Eder el primero, pues solo puede haber uno el primero y luego habrá otro que será el segundo y otro el tercero, pero todos primeros no pueden ser en la entrevista. A lo mejor hay un jugador que quiere atender a una entrevista y a otra no, y entonces eres tú quien estás en medio, y eso es lo que requiere más paciencia de todo.
Pero entonces, que me quede claro al final, si tienes que elegir algún colectivo, estudiantes o...
para lo que tengo que tener más paciencia, yo te digo que para más paciencia para esto último que te he explicado. Vale. Si tuviese que elegir, yo elegiría mi trabajo actual, que es el que he elegido.
Sí. Bueno, pues nada, Monserrat, muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y mucho éxito llevando la imagen del Elche Club de Fútbol y también formando a los estudiantes en las aulas de la UMH.
Muy bien, José Alberto, muchas gracias a todos.
Y nada, compañeros, devolvemos la conexión con los estudios centrales.
Bueno, pues continuamos, como decía Palma, desde los estudios centrales de Radio UMH, en este programa especial, hablando pues de las novedades de Radio UMH, con ese guiño al Elche Club de Fútbol. Nando García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Dani.
Bueno, un placer tenerte aquí conmigo hoy para hablar un poquito sobre el Elche, también un poco sobre la UMH y en un escenario increíble, ¿no? El Martínez Valero.
Totalmente, no lo podías haber descrito mejor. Creo que hemos tenido el mejor escenario posible para iniciar este programa especial. Al final, el Martínez Valero no es solo un lugar de Elche, sino es un símbolo de la ciudad y una representación total de lo que significa el Elche Club de Fútbol para la ciudad de Elche. Y bueno, también creo que hemos tenido protagonistas de todos los tipos, ¿no? Hemos tenido al presidente, al entrenador, a Dituro, uno de los protagonistas, y por supuesto también a Monserrate, que es profesor de aquí de la universidad y que, bueno, también creo que nos habrá dado clase a muchos de nosotros aquí en el edificio Azabares y demás. Y bueno, al final, diferentes protagonistas que nos han dejado muchas cosas y muchas interesantes.
Sí, sí, protagonistas de mucho nivel, Dituro, Sarabia, Buitrago, Sinoca, el propio Monserrate, que como tú decías, tiene una vinculación muy importante con la UMH. Hablando del Martínez Valero, Nando, no sé si somos conscientes del templo que tenemos, porque a lo mejor la gente no lo sabe, pero el Martínez Valero, por ejemplo, este último domingo ante el Athletic fue el estadio que mayor entrada recogió, atención, con 29.043 espectadores. Decía Monserrate ahora con Palma que se nos queda un poco pequeño y no le falta razón, ¿eh?
Totalmente, creo que estamos viendo ya esta temporada al final el récord de abonados, 27.000 abonados.
¿Y por qué no se ha podido más?
Y porque no se puede más, quiero decir, si hacemos un cuarto anillo, yo creo que hoy en día se podría llenar también. Es una absoluta barbaridad los números que está marcando el Elche a nivel de asistencia estos últimos años. Ya la temporada pasada vimos en segunda división una cosa de locos, que era un estadio prácticamente lleno todas las semanas con números brutales por encima de los 20.000. Y bueno, creo que al final es un símbolo de lo que está significando el Elche para la ciudad de Elche y cómo está conectando cada vez con más gente y con esa gente joven que poco a poco se va haciendo del Elche y va formando esta gran familia que es el Elche Club de Fútbol. Y bueno, números de récord, cifras de récord y es un orgullo poder decir que el Martínez Valero es el estadio de España con más gente, por lo menos este domingo.
A colación de lo que comentas, bueno, hoy estamos conmemorando ese ascenso del Elche Club de Fútbol, pero lo cierto es que el equipo en primera ha empezado como un cohete, ¿no? Y además, bueno, son ya 9 jornadas, el Elche actualmente pues tiene 14 puntos, 14 de 27, que es una locura, y además, precisamente en el Martínez Valero todavía no conoce la derrota. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 11 de 15, que es, bueno, una barbaridad. De hecho, creo que es solo el Madrid, lógicamente, el Barça, el Atleti y el Villarreal los que tienen más puntos que el Elche. O sea que, como tú decías, el año pasado cada partido en el Martínez Valero era una fiesta, a nivel deportivo también, pero es que este año se está manteniendo.
La cosa está muy bien. Podríamos decir que el inicio del Elche en el Martínez Valero es extraordinario, uno de los mejores equipos de España y al final creo que es fruto de todo el trabajo bueno que está haciendo Eder Sarabia, de todo lo que está haciendo bien tanto el equipo como el entrenador, y son cifras de récord, son números muy buenos que esperemos que el Elche pueda mantener a lo largo de las jornadas.
Bueno, Nando, pues vamos a continuar con más protagonistas y ahora es el turno de hablar con nuestro querido Miguel Ors, el director de la Cátedra Pedro Ibarra y también profesor de la UMH.
Pues sí, hola compañeros, ya hemos abandonado el Estadio Martínez Valero, hemos pasado, oye, pues por el césped, por zona mixta, por la sala de prensa, por el banquillo, por el túnel de vestuarios y efectivamente vamos a hablar con Miguel Ors, pero es que Miguel Ors está hablando también con alguien por teléfono, pero ahora nos atiende sin problema. Con Miguel Ors, ¿por qué queremos hablar? Pues además de que es profesor de la UMH, además de que es director de la Cátedra Pedro Ibarra, es que es más del Elche que la bandera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, encantado de ver aquí a tanta gente de la empresa, ¿eh?
De la tuya, además.
De nuestra empresa.
Quiero que eches un poquito la vista atrás. ¿Qué te parece el estadio? ¿Cómo está quedando?
Hombre, está muy bien. Ha sido una pena quedarnos sin campo de entrenamiento, la verdad, pero sí que cuando vienes, yo vengo con mi hijo y con mi nieto al fútbol y la verdad es que se disfruta, hay un ambientazo. Y es realmente bonito ver un partido de Elche. Y si además compite bien, como está compitiendo ahora el Elche en primera, pues que viene el Bilbao y te parece un equipo pues que espera o aspira a mantener la categoría, pues está muy bien, ¿no?
O sea, eso le decíamos al presidente del Elche, que el 0-0 contra el Atleti del otro día no supo a poco. O sea, hemos cambiado.
Sí, no, hay un equipo pues muy competitivo, muy bien organizado, con un entrenador parece que muy inteligente. Y lógicamente estamos disfrutando, pues yo qué sé, yo tenía 6 o 7 años cuando el Elche iba igual de bien en primera división que ahora, ¿no? Entonces han pasado algunos años, ¿no?
Ha llovido. Bueno, hablaba del anexo, es verdad, tenía su gracia porque venías con el coche por aquí de repente, veías al Elche entrenar y lo mismo te quedabas, ¿no? Eso tenía su gracia.
Sí, además déjame que cuente una anécdota. Yo vine a jugar una vez con Estudiantes y como jugábamos a un ritmo tranquilo, paró una furgoneta y nos dijo gandules. Entonces le dijimos, oiga, que nosotros hemos venido a pasar la mañana, no, que no vivimos de esto. Y ya el hombre se fue más tranquilo, ¿no?
Hombre, es historiador, es profesor, pero por un día sufrió la presión del futbolista, ¿no?
Del futbolista profesional, sí.
Miguel, ¿Por qué somos del Elche?
Hombre, es muy importante. Fíjate que la ciudad del misterio, la ciudad de la dama, la ciudad de las palmeras, pero si por ejemplo en noviembre jugamos contra el Madrid, es verdad que a las 9 de la noche, pero eso tiene repercusión en Hong Kong, en India y en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el fútbol desde el punto de vista de que te sitúa en el mundo y por eso el nombre de Elche en primera división pues aparece en cualquier idioma, ¿no? Y ese es el valor que tiene y por eso pues es normal que el Elche tenga la afición que tiene. Cerca más de 29.000 personas estuvimos el pasado domingo, ¿no? Es decir, eso es un capital humano absolutamente increíble, ¿no? En cualquier otra dimensión de la vida, ¿no?
Y no van a caber ya en este estadio tanta gente que quiere venir, que quiere disfrutar con el Elche. Ahora vemos ahí las máquinas a pleno rendimiento, las obras, o sea que no sé si nos toca hacer otro Martínez.